Así de pie, amado, gloria a Jesús, busque la escritura en el libro según San Juan. Qué bueno es ver la iglesia, gracias por los que están aquí. Sí, hoy celebramos, gloria a Jesús, que verdad, que nuestra hermana Karen tiene un nuevo bebé en su vientre, alabado sea el Señor. Wow, Karen Aldrete tiene 3 niños con Wilfredo, usted lo conoce, Wilfredo, un muchachito, el alto trigueño, gloria a Jesús, de raíces dominicanas, aleluya. Hello, así como yo, alaba. Y Karen, gloria a Dios, de raíces mexicanas. Así que tienen mexicanos y dominicanos en una unión. Tienen unos hijos hermosos, muy bien educados, que lo llevan en el servicio al Señor. Tienen la oportunidad ahora de edad de tener un cuarto bebé. Y damos gloria a Dios por la vida. Y eso me tocó al corazón. Lo que es vida, ¿verdad? Y lo que experimentamos muerte y los procesos en el medio. Y hoy yo quiero que tú escuches qué Dios nos dice a todos nosotros en esta hora. Porque el mensaje de hoy es sencillo, pero es clave. Es un mensaje que debes llevarte a tu corazón y que puedas utilizarlo como herramienta para bendecir a otros. Amén. Cuando hables con otro, escucha lo que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 3. Leemos una historia que le tiene el título la Biblia, y estoy leyendo en la Reina Valera 60, como Jesús y Nicodemo. Nicodemo es un personaje que aparece de noche y habla con Jesús. Jesús es un personaje nuestro, aleluya, que es el que nos da nosotros la vida. ¿Están conmigo? Abran su Biblia, prendan sus Biblias, gloria a Jesús. Estoy en la Reina Valera 60. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aleluya. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Padre, gracias por esta palabra, háblanos a través de esta historia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntate, amado, gloria a Jesús. Óyeme, me tocó todo lo acontecido esta semana. No sé qué experiencias esta semana tú has tenido. Todos tuvimos experiencias esta semana. Experiencias que pueden ser gratificantes. Algunos de nosotros pueden decir: pastor, esta fue la semana más maravillosa que he tenido. Fue una semana muy gratificante. Aquellos que están en línea, que nos están viendo en esta hora, tal vez podrás decir esto. Otros dirán: pastor, esta semana no fue gratificante. Fue una semana de mucho conflicto, de muchas situaciones que tuve que manejar. Otros dirán: la semana fue la misma, normal. No fue ni gratificante ni mala, fue la misma cosa, vida, ¿verdad que sí? Y eso a mí me puso a pensar la experiencia de esta semana, donde pude ver los dos extremos. Pude ver el extremo maravilloso de lo que es el nacimiento de la vida y pude ver la experiencia maravillosa de lo que es el entrar al reino de los cielos a través de la muerte, ¿verdad? Todos estamos aquí esperando la venida del Señor, el famoso gran rapto de la iglesia, donde todos seremos transformados. Pero también el Señor nos permite adelantarnos e ir al cielo antes del rapto, cuando ya nuestro propósito termina y Él nos llama a buscar. Sabemos que nosotros estamos en la mano del Señor, por lo tanto, todo lo que nos acontece, todo lo que nos acontece está dentro del marco del Señor y su control. Así que la muerte, ¿verdad?, aunque dolorosa es un proceso de transformación para la eternidad. Aquellos que conocemos la palabra del Señor, vamos a la eternidad. 100 años, 120 años no se compara con una eternidad. Así que nuestro proceso de transición va camino a algo más grande, que es la eternidad. Pero vemos lo que es el nacimiento, aunque tal vez para ellos fue de manera sorpresa, trajo alegría al corazón. ¿Por qué? Porque es el nacimiento de una vida nueva. Tiene la oportunidad de ministrar a una criatura, ser mayordomo de una criatura, verlos crecer, y cuando sean adultos y jóvenes van a darse cuenta de lo maravilloso que es, ¿verdad?, tener a gente que de acuerdo al trabajo hecho en ellos pueden ver el resultado. Ahora, cuando yo veo esas dos realidades, me encuentro con la realidad del medio, gloria a Jesús. Y precisamente yo quiero hablarte de eso, del medio. Y Aniore, yo puse una imagen acá con el tema que yo quería traer, como lo importante del medio, lo importante del medio. Y ¿qué pasa en el medio? Yo quiero decirte que el nacimiento es maravilloso, la muerte es el final, pero el medio es importante. Y yo creo que hay un evento que es el más importante después del nacimiento y antes de la muerte. Un solo evento que es más importante. Mira, amados, no es el graduarte, no es el tener hijos, no es el casarte, no es el nuevo negocio que conseguiste, no es los millones de dólares que de momento te llegaron, no es la casa nueva, no es el viaje que estaba soñado de aniversario o el viaje que querías ver a otros lugares. No es nada de eso. Hay un evento que es el más importante que se encuentra en el medio, en ese espacio de vida que nos da el Señor, y es precisamente el renacimiento, el volver a nacer, el encontrar a Jesús, el encontrar la vida eterna, el encontrar la verdad de la cruz del Calvario. Y mire, amados, podemos hacer y lograr muchas cosas, pero podemos ser totalmente inocentes de la realidad de lo más importante y encontrarnos totalmente perdidos habiendo alcanzado muchas cosas. Y esto es lo que sucede en esta historia. Yo te voy a hablar de esta historia porque resulta que es el momento crucial donde se le dio la oportunidad a Nicodemo de encontrar la verdad en Cristo Jesús y sin embargo no la encontró. Pero antes de entrar a los detalles, quiero llevarte a lo que es el contexto de esta historia. Encontramos, la palabra nos dice en este capítulo, que es muy conocido, que había un fariseo que se llamaba Nicodemo y era un principal entre los judíos. No dice quién es. Es importante conocer quién es este personaje porque nos da una base de la importancia del diálogo que Jesús tuvo con él. Este primeramente era un fariseo. Los fariseos en el tiempo de Jesús eran los más estrictos. Hello. Yo no sé si tú sabes que hay gente que son súper estrictas. Hello. Y estoy hablando a nivel religioso. Los fariseos eran los más estrictos a nivel religioso en el tiempo de Jesús. Hoy en día los tenemos, alaba. Dante Gebel tiene una pelea, es un pastor en California, un pastor de nuestras asambleas de Dios, un pastor argentino. Tiene una pelea con los fariseos, él le llama a los fariseos. Personas que tienen un espíritu legalista tan y tan fuerte que no pueden tolerar ciertas cosas. Los tenemos en este tiempo, los fariseos. Gente que son legalistas, gente que miran más allá las normas, miran más allá los dogmas que lo que es la palabra del Señor. En el tiempo de Jesús existían los fariseos. Estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los macabeos, habían un montón de feos. Hello. Pero los fariseos eran los más fuertes en cuanto a llevar la ley, la doctrina. Si usted se acuerda, el apóstol que vino a ser apóstol Pablo era uno de esos fariseos. Era tan estricto que él persiguió en un momento dado a la iglesia, a los creyentes, los persiguió por creer en Cristo. Y dice la escritura que los arrastraba por el velo. O sea, ¿por qué? Porque en su mente él estaba tan y tan legalista a los rudimentos del Antiguo Testamento que él los seguía al pie de la letra, aunque no los podía cumplir todos. Porque a eso vino Jesús, a liberarnos de la ley, dándonos la gracia, porque no es posible que nosotros por acciones o por obras ganemos el cielo. No es posible, no era posible para los fariseos, no era posible para la gente en el tiempo de Jesús. Por lo tanto, nos entrega la gracia, que la gracia nos dice que solo a través de Jesucristo podemos alcanzar el cielo. No es por obras, para que nadie se gloríe, no es por fundamentalismo, es por la gracia del Señor. Así que vemos a Nicodemo, que era uno de esos fariseos estrictos, y vemos no solamente que era un fariseo, sino fue uno seleccionado, y dice la Escritura que era uno de los principales entre los judíos. ¿Qué es eso, pastor? Era uno de los que daban las leyes, aplicaban las leyes, porque era perteneciente al Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? Es la Corte Suprema, que hoy llamamos la Corte Suprema. Era la Corte Suprema de los judíos. Era uno de los 70. Eran 70 de ellos. Y escúcheme, amados, había más saduceos que fariseos en la Corte Suprema. Porque los saduceos no eran tan estrictos con la ley, pero eran más alineados con el gobierno romano. Así que había más saduceos de esos políticos, eran los más políticos. Los saduceos eran los políticos que tenían la fe cristiana, pero eran más políticos, tendían a ser más políticos. Y de los pocos que habían fariseos, en los 70 se encontraba Nicodemo. Así que vemos que Nicodemo era un hombre importante. Era un hombre que tenía privilegios, era un hombre que tenía posición, era un hombre que todo el mundo lo veía y podía decir, ese es uno de la Corte Suprema, cuidado con ese. Era uno que se cuidaba de que la gente dijera algo de él. Por eso es que, viendo ese background, él llega a Jesús de noche. Hello. ¿Por qué llega de noche? Porque quería esconder, ¿verdad? Que vieran que él estaba hablando con este nuevo Jesús que llega a revolucionar el ambiente. Dice, espérate, yo no me voy a arriesgar. Yo estoy en la Corte Suprema, yo soy fariseo, no me voy a arriesgar a que me vean de día con Jesús. Ay, amado, ¿cuántos hay de esa gente de la secreta? Hello. ¿Cuántos tenemos hoy en día que son muy legalistas, muy fariseos, tienen posiciones, pero realmente están en la secreta y quieren ver a Jesús a oscuras? Hello. En la oscuridad, no se manifiestan realmente con el amor a Jesús, sino lo que le gusta es que lo vean en posiciones y lugares. Amados, tenga cuidado, iglesia, tenga cuidado. Nosotros vemos y caminamos en Jesús de día, no de noche. De día nos deben ver que somos cristianos, de día deben ver cómo nos conducimos, de día deben ver quiénes somos. Somos transparentes de día y aún de noche también. Pero somos transparentes. Así que usted debe ser cristiano, no debe ser estilo Nicodemo, que sencillamente un fronte de día, pero por la noche quiere buscar a Jesús. Eso no es así, iglesia. Nosotros somos transparentes. Así que fue donde Jesús, por la nochecita, y vino a preguntarle a Jesús. Escúchame, este es el capítulo 3 de Juan. Creemos que esta conversación se dio en el principio, escúchame, en el principio del ministerio de Jesucristo. Ya no había todavía ese celo de los fariseos en coger a Jesús y apresarlo. Así que creemos en el capítulo 3, creemos que era el principio. Así que era novedoso este Jesucristo, era algo nuevo. Así que dijeron, hey, vamos a ver qué es lo que este tiene. Y Nicodemo se acercó, ¿verdad? Diciendo, óyeme, dinos qué es lo que está pasando, porque las cosas que tú haces son cosas extraordinarias. Y esas cosas extraordinarias solamente puede suceder si Dios estaría contigo. Déjanos saber, danos luz. Óyeme, la oscuridad, interrogando al interrogador. Aleluya. Interrogando al Todopoderoso. Y mira, me fascina cómo Jesús toma. Porque Jesús no le responde a él, hello, lo que él está preguntando. Jesús lo tira con otra cosa. Me fascina esto. El Jesús que sabe todas las cosas, que sabe las intenciones de nuestro corazón. Y que sabía qué es lo que quería. Mira cómo Jesús le contesta y le dice, hey, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tiene que ver esta declaración de Jesús con la pregunta de Nicodemo? Hello, nada. Desde el punto de vista, escúchame, desde el punto de vista de Nicodemo, esta contestación no tiene que ver nada. Porque él se pregunta, pero ven acá, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cómo es que puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre y nacer de nuevo? Nicodemo se fue por la tangente, se perdió. Porque Jesús le contestó, aunque él no sabía que le estaba contestando. ¿Sabes por qué, iglesia? Déjame darte noticia. Lo que Jesús le estaba diciendo, lo que tú me estás preguntando, solamente se puede contestar si tú conoces el reino de Dios. Escúchame. Hello. El Señor está diciendo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que tú estás viendo es el reino de Dios. Y si no nace de nuevo, tú no lo puedes ver. Él le contestó sin contestar. Le dice, mira, ¿qué es lo que está pasando? Estas cosas que están sucediendo. ¿Quién tú eres? Dios está en esto. Dinos quién tú eres. Él está ahí, le está contestando, pero él se le fue por encima de la cabeza. Porque Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, tú no puedes entender lo que está pasando en el reino. Iglesia, déjame darte noticia. Hay gente que no va a entender el reino porque no ha nacido de nuevo. Y no entienden las cosas de Dios. No entienden lo sobrenatural. No entienden los planes de Dios porque no han nacido de nuevo. Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo, con tanta mente y capacidad que tú tienes, no entiende porque tú no has nacido de nuevo. Y él se fue por la tangente. ¿Por qué? Porque era un hombre pensador. Era un hombre de mucha letra y comenzó a analizar las palabras literales de Jesús. Y dijo, oye, ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo en el vientre de una madre? Se fue a lo literal. Tú sabías que hay gente que tú le hablas de las cosas de Dios y como no pueden entender lo espiritual, se van a lo natural. Y tú les tratas de hablar los milagros de Dios, le tratas de decir los planes y visiones y ellos se van a lo lógico. Es que eso no puede suceder. Es que eso no tiene sentido. Es que así no funciona esto. Es que ¿de qué tú estás hablando? No entienden milagros. No entienden los planes de Dios. No entienden cómo tu conducta es. Porque no han nacido de nuevo. Iglesia, ¿cuánta gente a nuestro alrededor no puede entender nuestro vocablo cristiano? No puede entender los momentos espontáneos que tú dices gloria a Dios. No pueden entender los aleluyas que te salen de momento. No pueden entender que en medio de situaciones difíciles tú todavía cantas a Jehová. No puedes entender cómo es que si tú estás en este proceso de tanta miseria, de tanto dolor, de tantos problemas, te aparece aquí y allá, tú puedes cantar aleluya. No lo puedes entender porque no has nacido de nuevo. No, pero yo no tengo que ir al vientre de mi madre para yo. Es que, hello. Iglesia, esta verdad todo el tiempo está en nuestro contexto hoy en día, año 2023. Gente que no entiende por qué tú te reúnes los domingos. Gente no entiende por qué en tu carro lo que se escucha es adoración y alabanza. No entiende por qué llegan a tu casa y tú tienes placas que alaban y glorifican al Señor de manera escrita. No tienen razón de entender por qué tú tienes una, dos, tres, cuatro Biblias. Hello. Te dicen, pero una no es suficiente. Es que tú no puedes entender. Porque una me refleja una cosa y cuando veo la otra me enseña de una manera escrita diferente, pero tú no lo puedes entender. ¿Pero por qué te quedas pegado con este cántico? Es que tú no sabes la gratitud de mi corazón y no la puedes entender. ¿Pero por qué tú entregas tu dinero al arca del Señor? Es que tú no lo puedes entender. Pero te puede servir para ganar otras cosas, para comprar otras cosas. Tú no lo puedes entender lo que es dar gratitud y entregar primero a Dios lo que Él me dio primero. Tú no lo puedes entender porque no has nacido de nuevo. Nicodemo no lo entendió. Jesucristo le contestó, pero Nicodemo no lo entendió. Hoy habrá gente que no entenderá tu diálogo. No entenderá tus palabras. No entenderá que hoy, aunque Marisa está en dolor, hay alegría. Que aunque estamos en duelo, nosotros sabemos que nuestro hermano Ramón ya no pasa de dolor. Ya no hay tristeza en su corazón. Ya él está delante de la presencia del Todopoderoso, esperando a que nosotros nos unamos con él. Óyeme, y allá nos vamos a dar high five unos cuantos de Santuario de las Escrituras. ¡Hello! ¡Hey! Alabado sea el Señor. ¿Alguien está entendiendo? Nicodemo se envolvió en la lógica. Nicodemo se envolvió en el loop de cómo nacer de nuevo. Y mira cómo el Señor le vuelve a decir. Escúchame, fascina. El Señor le contestó, pero él no lo sabía. Y Nicodemo se fue a la lógica y dice, pero es que no entiendo cómo esto puede suceder. Esto. Y dice Jesús, le respondió de nuevo en el versículo número 5. ¿Están conmigo? Dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le volvió a contestar lo mismo. Nicodemo, no me estás entendiendo, pero lo que te estoy diciendo tiene la misma raíz, la misma razón. No entiendes esta declaración. Viniste a buscar respuesta, pero no estás entendiendo mi respuesta porque no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. Gente, entiende que por más que insistamos, las cosas del espíritu se manejan en el espíritu y las cosas de la carne se manejan en la carne. Y ya mismo te doy un versículo con respecto a esto. Jesús volvió a su principio: necesitas nacer del espíritu. Y dice el versículo 6: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Oye, yo lo veo ahí como que, como diciéndole a Nicodemo: Nicodemo, que tú estás en la carne todavía. Tú no estás entendiendo porque tú estás carnú. Hello. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, lo estaba diciendo Nicodemo, con todos los títulos que tú tienes. Hello, alaba. Con toda la posición que tú tienes. Con todos los premios que te han dado. Con todas las clases que has cogido. Con todo el aprendizaje de rezos que tienes en la cabeza, todavía estás carnú. Hay gente que te puede contestar filosóficamente y pueden traerte una teoría fantástica y pueden traerte una idea de sus estudios, pero siguen siendo carnú. Alaba. ¿Alguien está entendiendo? ¿Por qué? Porque no se trata de la palabra del logos aprendido a través de los estudios. Se trata de la experiencia transformadora del Espíritu Santo, iglesia. Y eso Nicodemo no lo entendió. Jesús volvió a repetírselo. Eres carnú. Cuando sea del espíritu entenderás lo que te estoy diciendo. Iglesia, ¿cuánta gente no entiende porque son un chorro de carnú? Perdóname, yo te lo estoy diciendo, ¿verdad? Para una forma que lo puedas entender. Jesucristo fue más suavecito. Le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, mijo. Ahora, no entiendes. Cuando nazca del espíritu entenderás las cosas del espíritu. O sea, hay muchos Nicodemos en nuestra vida, iglesia. Hay muchos Nicodemos que tenemos, hay mucha gente que tiene un alto concepto de sí mismo, pero son carnú. Hay mucha gente que tiene una posición filosófica o una posición de privilegio o unos títulos adquiridos que se lo han puesto ellos mismos, pero son carnú. Hello, porque esto se trata no de la carne y de los logros obtenidos o del estatus social que tú tengas o de la influencia que tú tengas. Escúchame, hoy en día hay muchos conceptos de influencers y muchos que dicen tener capacidad de influenciar a otros, pero son un chorro de carnú que están llevando a la carne a un montón más. El espíritu, el que nace del espíritu, espíritu es. Mire, cuando yo veo esto, me trae atención nuevamente lo que Jesús está diciendo. Y yo quiero llevarte a Tito. Ve conmigo a Tito. Si puedes ir conmigo a Tito, Tito. Ese es casi al final del Nuevo Testamento. Tito, capítulo número 3. Mira cómo Tito habla. Esto estamos hablando mucho después que Jesucristo se fue, después de la experiencia del Espíritu Santo recibida. Tito habla, es un joven, habla y escribe de esta manera. Mira cómo dice el capítulo 3, versículo 4. ¿Están conmigo, iglesia? Aquellos que son digitales, ¿llegaron? Tito, capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, aleluya, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios, iglesia. Mire nuevamente lo que está diciendo aquí. Cuando hablamos, Pablo le dijo a Nicodemo, es por el Espíritu, Espíritu en mayúscula, es el Espíritu Santo. El nacimiento de nuevo se hace a través del Espíritu Santo. Tito dice entonces, no es por nada que hagamos. No es por obras, no es por títulos, no es por acciones que hagamos, no es porque te vaya de rodillas, no es porque iglesia, miren, ni tan siquiera, aunque nosotros hablamos a la iglesia de ore, que ayune, que haga sacrificio, no es por el ayuno, no es por el sacrificio de la oración, es sencillamente por la regeneración a través del Espíritu Santo al aceptar la cruz del Calvario. ¿Alguien está entendiendo? Ay, míralo. Que mucho ora ese. Despreocúpate. Que ese ore, gloria a Dios, amén. Él tendrá sus propósitos por el cual está orando. Tú lo que necesitas es la regeneración a través del Espíritu Santo. Porque necesitamos nacer de nuevo a través del Espíritu Santo. La palabra aquí utilizada es regeneración, renovación. Regenerar es la misma palabra de vida. Cuando algo se regenera es porque vuelve a nacer. Por lo tanto, nosotros volvemos a nacer cuando aceptamos la cruz del Calvario. Vemos el reino de Dios cuando aceptamos la cruz del Calvario. La gente que no ha aceptado a Jesús como su exclusivo Salvador no puede ver como tú ves. Sencillo como eso. No puede ver como tú ves. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo, no ha sido regenerado, no ha entrado al proceso regenerativo que da el Espíritu Santo. Y no es por muchas cosas que hagas. Mire, hay gente que quiere ganarse el cielo dando dinero. Mire, si alguien millonario quiere entregar dinero aquí a la iglesia, la recibimos, pero eso no le da la salvación. No, alguien que dice, no, yo le di mucho dinero a la iglesia, gracias por ayudar al reino, pero tu salvación no se ganó por las obras que hiciste. Ay, yo oré un montón. Yo estaba en iglesia, yo veía culto tras culto. Yo me iba a todas las vigilias del mundo. Yo hice los ayunos del mundo. Ahora estás regenerado. Estás viviendo por el Espíritu. Oh, aleluya. Déjame decirte, estamos entendidos. Estamos entendidos que Nicodemo, con todos los títulos, no entendió lo que Dios Jesucristo le dijo. ¿Por qué? Porque Jesucristo se lo contestó, pero no lo entendió. Para tú poder ver lo que está pasando, necesitas nacer de nuevo. Tito dice que el nacer de nuevo se trabaja y lo trae el Espíritu Santo a través de la renovación, a través de la regeneración del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora quiero llevarte a Romanos. Ve conmigo a Romanos. Alaba, están conmigo. Aleluya. Aquellos que tienen Biblia digital van más rápido. Aleluya. Van más rápido. Espérate, antes de llevarte a Romanos. Llévate a Gálatas, ve conmigo a Gálatas, Gálatas, un poquito más adelante es Romano, Gálatas, Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, si sigues la línea conmigo a lo que están escribiendo, aleluya, escribe para que pases para adelante la información, los que están en conmigo, Gálatas capítulo 5, versículo 25, ¿están conmigo? Digitales, ¿estamos? Ustedes son más rápidos, aquellos que todavía, la vieja guardia, aunque va en la Biblia, ellos saben, cómo, ellos conocen su Biblia, no te equivoques, pueden ser más rápidos hasta que tú, digital. Aleluya. Gálatas capítulo 5, versículo 25, ¿qué dice? Si vivimos por el Espíritu, iglesia, si vivimos, estoy ahora hablando a la iglesia, según Tito, tú fuiste regenerados, renovados por el Espíritu Santo, fuiste vivificado por el Espíritu Santo, porque Jesús le dijo a Nicodemo, hasta que no nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Por lo tanto, si el Espíritu, a través de la declaración de fe de la cruz del Calvario, nosotros aceptamos a Jesucristo, entonces hemos sido vivificados por el Espíritu. El Espíritu nos dio vida. Entonces, esta escritura en Gálatas dice, si vivimos por el Espíritu, iglesia, dile que está al lado, tú viviste, vives por el Espíritu. ¿Naciste de nuevo? El Espíritu te vivificó. El Espíritu te vivificó. El Espíritu te dio vida. Es el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos. Aló, ¿alguien está entendiendo la línea? Es que el Espíritu vivifica, vivificó a Cristo de los muertos. Hello, ¿siguen conmigo? Ese mismo te dio vida a ti. Y dice aquí Gálatas, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora aquí entramos a una diferencia. Iglesia, aquí entramos ahora. Nicodemo no pudo entenderlo porque él no había nacido de nuevo. Es más, déjame darte noticia. Voy a parar aquí, regreso aquí. Pero ve conmigo a otro. Ay, aleluya. Ve conmigo, porque te quiero enseñar otra cosa. Ve conmigo más adelante, ya cuando déjame ver dónde estoy. Cuando Nicodemo, hello, Juan capítulo 19. Ve conmigo a Juan capítulo 19. Mire lo que pasó con Nicodemo. Nicodemo hizo esa pregunta a Jesucristo en el comienzo de su ministerio. ¿Estamos de acuerdo? Establecimos eso, ¿verdad que sí? Establecimos eso. Ahora, 19 capítulos más adelante, años más adelante, Nos encontramos con Nicodemo de nuevo. Pero mira cómo lo encontramos. Dice la Escritura en Juan capítulo 19, versículo 38. ¿Están conmigo? Los digitales llegaron. Aleluya. Dice, después de todo esto, José de Arimatea. ¿Qué dice después de José de Arimatea? Que era discípulo de Jesús. Pero secretamente por medio de los judíos. Escúchame, este era uno también de los líderes judíos. Era uno de alta esfera. José de Arimatea se cree que era parte del mismo Sanedrín. Era compañero de Nicodemo. Pero mira lo que pasa aquí. Él también seguía a Jesús secretamente por miedo de lo que los judíos podían decir de él. Pero hay algo que nota Juan y dice, este José de Arimatea hizo lo que tenía que hacer para que permitieran que bajara Jesús de la cruz para él guardar a Jesús el día sábado. Pero el detalle que dice aquí es que era discípulo de Jesús. Eso es notable, iglesia, eso es notable. Ahora mira cómo dice más adelante. Rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Ahora, de Nicodemo, ¿qué dice? El que visitó a Jesús de noche. No dice el que también era discípulo de Jesús. Iglesia, 3 años y medio después, todavía Nicodemo no es discípulo de Jesús. Todavía Nicodemo no entendió lo que Jesús le dijo. No creemos, según la historia y según la información, que Nicodemo literalmente era seguidor de Jesús, sino era que le caía bien Jesús. ¿Cuántos de los que nosotros conocemos le cae bien a Jesús? Dicen, yo conozco a Jesús. Yo sé el Jesús que tú vas. La iglesia, ¿tú vas a la iglesia pentecostal? Sí, qué bueno. Yo una vez pertenecí a la iglesia pentecostal. Sí, yo voy a una iglesia evangélica. No, tal vez tú eres de los que te gusta Jesús. Tal vez tú eres uno de los que harías cualquier cosa. Tal vez tú eres el que si le piden una ofrenda, tú le entregas. Tal vez tú eres lo que dice, acompáñame a la iglesia. Tú te sientas ahí y acompañas. Y te paras y te sientas por el protocolo. Pero eres discípulo de Jesús. Son dos cosas diferentes. Jesús de Arimatea, aunque estaba escondido por la presión judía, era discípulo de Jesús. Hizo lo propio para honrar a Jesucristo, pero vino a la par de Jesús con José de Arimatea, Nicodemo, que no dice que era discípulo, sino aquel que preguntó y que se quedó en el limbo con la pregunta porque no le entendió. Iglesia, no es lo mismo ser discípulo de Jesús, entender las cosas del reino, entender el Espíritu, que sencillamente I'm going along with you. Camino contigo. Ah, bien, tú cantas. Mira, nuestra iglesia tiene un car wash. Yo voy, me parqueo allí, me lavan el carro y te doy un par de pesos. Estoy aportando a la iglesia. Tú eres amigo de Jesús, pero no eres discípulo de Jesús. ¿Alguien está entendiendo? Óyeme, y el calor aquí está violento, gloria a Dios. Nos pusieron aquí calientito para que tú te sientas con el calor de Dios. El infierno está más caliente. Escúchame, ve conmigo de vuelta. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde no nos metíamos? En Romano, era en Gálatas. Estábamos en Gálatas. Gálatas capítulo número 5. Hay que andar por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, tenemos que andar por el Espíritu. Ahora la pregunta que nos toca a nosotros, iglesia, es ¿qué significa andar en el Espíritu? Esa para todos los que estamos aquí, que hemos aceptado la cruz, para todos los que estamos aquí, que ahora podemos entender las cosas del reino, a los que estamos aquí, que la palabra de Dios dice que hemos sido regenerados, vivificados por el Espíritu, nos toca a nosotros, iglesia, andar por el Espíritu. Andar es una palabra de acción, no es una palabra pasada, es una palabra de acción continua. De andar es un proceso, un verbo acción. Yo continúo andando en el Espíritu. Ahora, ¿qué pastor? Dime entonces cómo yo ando con el Espíritu. Es sencillo, te voy a expresar de lo mucho que hay en la palabra del Señor, cómo debemos andar con el Espíritu. Ahora ve conmigo a Romanos. Romanos, aleluya. Los que están escribiendo, escriban para que después sigan diciendo a otros y enseñen a otros, aleluya. Porque la palabra de Dios lo dice claramente. ¿Están conmigo? Los digitales, ¿ya llegaron? Romanos capítulo 8. Alaba. El título de la Reina Valera 60 dice: viviendo en el Espíritu. Aleluya. Si hemos sido vivificados por el Espíritu, el texto dice: andemos en el Espíritu. Óyeme, antes de leer, si yo mando a que alguien alce la mano y los que están en línea alce la mano, ¿todos han aceptado a Jesucristo? Sí. Entonces significa que el Espíritu Santo vino a morar a tu vida. Sí. Significa que fuiste sellado por el Espíritu Santo. Sí. Significa que ahora entiendes las cosas del reino. Sí. Pero ahora hay una demanda sobre nosotros que dice: hay que andar activamente con el Espíritu. Y Romanos te dice, Pablo, después que entendió más adelante, Pablo entendió esto y mira cómo dice a los romanos: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Le está hablando no a los carnú, sino a los espirituales. Dile a que está al lado: tú no eres carnú. Tú no eres carnú. Tú no eres carnú. Tú estás en un cuerpo, pero no eres carnú. Tú andas en el Espíritu. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, dice a nosotros, a la iglesia, le está diciendo: porque la ley del Espíritu de vida de Cristo, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y respiro. Escúchame, no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Ya no andamos según la carne. ¿Qué eso representa? ¿Qué es, cómo se traduce eso? ¿Cuál es la igualdad? Pastor, ¿cuál es la ecuación? La ecuación es sencilla, iglesia. Cuando tú aceptas la cruz, ya tu vida debe ser transformada. Y hay gente que no te va a entender porque tú estás en una ecuación diferente. Óyeme, ellos están en 2 más 2. Tú estás por ecuaciones diferenciales. Lo tuyo es una matemática diferente, aleluya. Ellos están en 2 más 2 y 4. Tú estás en trigonometría, tú estás en ecuaciones diferenciales, tú estás en exponenciales, tú estás en seno, coseno, tangente, tú estás en el teorema de Pitágoras, pero esta gente está en 1 más 1 son 2. ¿Alguien está entendiendo? Tú estás en otra dimensión. Tú andas bajo una forma diferente. Ya tú no puedes responder de la misma manera. Y la Biblia te dice cómo debe ser nuestra respuesta. Dice ahí entonces: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Iglesia, yo te invito a que entonces entiendas por qué la Escritura dice en otros Romanos capítulo 12 que debe ser renovados por tu entendimiento. Tu cabeza ahora piensa diferente. Dice: no conforméis a este siglo, sino sean transformados a través de tu mente, para que compruebes cuál es la verdadera dimensión de Jesús. Porque los que están en el Espíritu piensan en el Espíritu. Por eso, cuando nosotros vimos el momento de la último respirar de Ramón, vimos un proceso de transición. En ese momento vimos ya un cuerpo, y el cuerpo sin el Espíritu toma un aspecto diferente. Pero ya salió el Espíritu y el alma. Y en ese momento, los que entienden y piensan en el Espíritu podrán pensar en ese momento: Ramón está en la mejor posición del mundo. Ahora está en lo esperado. Ahora está en lo que nosotros predicamos. Ahora está en lo que él cantó. Ahora está viviendo esa experiencia maravillosa. Porque nosotros ya no pensamos en la carne, sino pensamos en el Espíritu. Nuestra dimensión es diferente. Cuando vemos a la gente, ya no podemos ver más a la gente como un caparazón humano. Tenemos que transportarnos al alma. Tenemos que transportarnos a la necesidad que ellos tienen. Porque cuando yo veo a alguien con un aspecto que me asusta, porque no es mi costumbre, cuando veo a alguien que tal vez tiene una figura diferente, un aspecto diferente, está maquillado diferente, está vestido diferente, tiene su piel, marcas diferentes, tal vez yo diría: wow, Pero cuando nosotros pensamos en el Espíritu, nos transportamos a su alma. Y siempre cuando yo veo eso, digo, wow, qué experiencia de vida tuvo esa alma para llegar a demostrar lo que yo estoy viendo. Alguien que pueda entenderme, por favor. Yo me estoy predicando a mí mismo, yo creo. Iglesia, no pensamos como la gente del mundo. Pensamos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque sabemos que en cualquier momento suena la trompeta y nosotros caminamos pensando en que cualquier momento viene Cristo. Nosotros pensamos en la necesidad de que alguien necesita ser salvo porque el final de sus vidas es el infierno o el cielo. Pensamos en las cosas del Espíritu. Mira cómo sigue diciendo. Porque el ocuparse, pero los que son del Espíritu en la cosa del Espíritu, el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. Ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué, iglesia? Porque por más que te ocupe, mire, amados, yo a veces veo a esos muchachos que uno los ve con un body, los muchachos, los varones, que tienen un cuerpo fisiculturista, que han dedicado mucho tiempo al cuerpo. Evidentemente, para llegar a esos niveles, han dedicado mucho tiempo al cuerpo. Y cuando yo veo eso, wow, qué mucha dedicación, horas dedicadas a formar tu cuerpo y realmente al final ese cuerpo va a morir. Mire, un esqueleto, no hay manera de saber que tenía unos músculos fuertes. Hello. Cuando uno ve el esqueleto, ¿sabes qué? ¿Y dónde están los abdominales esos fuertes que tenía? No existen. Ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Escúchame, no estoy diciendo que no te ocupes en tener una buena salud, sino que entiendas que es más importante el Espíritu. Porque ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Escúchame, Nicodemo, no lo entiendes porque no ha sido renovado. Por lo tanto, no puedes entender las cosas del Espíritu porque no has aceptado el Espíritu. Yo me pregunto en ocasiones cómo hay gente cristiana que dicen ser cristiano, pero viven una vida fuera de esta declaración. Significa que le han dado una patada al Espíritu Santo. Porque la demostración del Espíritu Santo en tu vida tiene que ver con el fruto del Espíritu. Amor, paz, bondad, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Ese final templanza es dominio propio. Hello. Airaos, pero no pequéis. Pero no es que se mantenga esa ira por siempre. Hello. Somos humanos. En ocasiones nos desesperamos. Pero no podemos mantener esa ira constante. Tenemos que tener dominio propio. Eso es un fruto del Espíritu. ¿Alguien está entendiendo? Dice el 9, más nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es. Hello. Si es. A eso me refiero. Si es. Mire, yo no quiero que usted ande por ahí, pero yo quiero que usted lo piense. Escúcheme, yo no quiero que usted ande por ahí diciéndolo, pero piénsalo. Cuando tú veas a algunos que están caminando y tú dices, algo está extraño, en su mente dígale, ese es un Nicodemo. Ese tiene muchas letras, ese tiene muchas formas y cosas, pero ese está en la carne. Ese está en Nicodemo. Él no tiene el Espíritu. Y eso fue lo que le dijo el Señor. Le cambió la historia. Mire, no hay mucho que se habla. ¿Tú sabías que no hay mucho que se habla después de esa conversación? Jesucristo dejó a Nicodemo guindando. ¿Por qué? Porque no podía seguir hablándole a Nicodemo al nivel del Espíritu, porque Nicodemo estaba con toda su letra perdido. Así que Jesucristo no entró en una conversación profunda con Nicodemo porque él no le entendía. Jesucristo le encantaba hablar en parábolas, pero a sus discípulos dice la palabra que él le explicaba las parábolas, porque la gente no podía entender todavía las parábolas de Jesucristo. Entonces la gente, iglesia, ten paz, porque hay mucha gente que no te entiende. Ten paz, tranquila, tranquilo. Hay gente que no te entiende, es que no, son Nicodemos. Wow, pastor, pero ese hombre es inteligente. Miren qué carro anda, gana mucho chavo, debe tener un gran título. Es un Nicodemo, bendito Dios. Tranquilo. Vamos, pastor, pero mira cómo habla. Mira cómo habla. Está preocupado mucho en las cosas de la carne. no habla nada del Espíritu. Eso te dice que es un Nicodemo. Alaba. Hello. Iglesia, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que Nicodemo era un fariseo, era un juez. Según este texto, en el momento que Nicodemo se le apareció a Jesús de noche, no era de él. Ay, ¿alguien me sigue o yo estoy hablando lo que era aquí? Yo estoy demasiado teológico hoy, yo no sé. Estoy como que tal vez estoy perdiendo alguno. Estoy tratando de que usted entienda la línea de pensamiento. Lo importante que es estar en el Espíritu. Y la diferencia que hay con gente a tu alrededor que no tienen el Espíritu. Y Jesucristo lo que dijo, Nicodemo, es sencillo, nace de nuevo y tú vas a verlo. Dile, mira, es sencillo, naz de nuevo y podrás entender cómo yo hablo. Nace de nuevo y podrás entender por qué yo voy a la iglesia. Nace de nuevo y podrás entender por qué yo canto. Óyeme, naz de nuevo y por qué entenderás por qué entrego diezmos, ofrendas. Hey, naz de nuevo y podrás entender por qué me alegro en medio de los procesos difíciles. Alabado sea el Señor. Yo no sé si yo que estoy viejo, aunque si le pregunto a la hermana Matilde, me dice, tú no estás viejo, nada, cállate la boca, tú eres un nene. Y lo acepto, gracias, porque soy un nene. Pero yo a veces me veo como viejo, Matilde. Y yo me veo la cara y yo le digo a mi esposa, estoy viejo. Y mi esposa me dice, cállate, muchacho. Mi esposa cumple año el martes. La pastora cumple año el martes. Noviembre 14, cumple año. Así que como ella todavía no ha llegado a los 55 años, ella me dice que yo estoy viejo, pero ella no, porque ella no ha llegado a los 55 todavía, ¿ok? Así que en mi diálogo con ella, ella me está diciendo, tú eres el viejo, yo todavía no he llegado. Así que en un par de días entonces hablamos diferente. Pero ¿sabes qué? Yo no sé por mi edad, he llegado a conclusiones, amado, de que yo estoy para levantar el reino. Pero hay gente que, por más que yo establezco conversación, yo tengo que entender que son Nicodemo. Y no van a entenderlo. Una vez mi papá, hace muchos años, mi papá era un Nicodemo que no entendía por qué yo iba a la iglesia tanto. Y yo cuando hablaba con mi papá, ¿y qué vas a hacer hoy? Pues voy para la iglesia. Ay, mi hijo, tú lo único que haces es hablar de la iglesia. Tú lo único que dices es que vas para la iglesia. Haz otra cosa, papi, es que la iglesia, hay gozo en mi vida. Yo ir a la iglesia. Yo era participante, yo soy participante de la iglesia desde que yo acepté al Señor. He estado envuelto en la iglesia, en todos los aspectos de la iglesia. Y papi siempre me veía como que lo mío era iglesia, iglesia, iglesia. Mire, yo antes de aceptar a Jesucristo, yo fui católico, pero yo era monaguillo, brother. O sea, no todo el mundo es monaguillo. Pero yo era de esos presentados que gustaban las cosas de Dios. Y yo llegué a la iglesia, yo me paraba en la fila del frente cuando venía alguien a dar el salmo responsorial y yo lo veía a ese que salía y decía, wow, ese está en el púlpito leyendo la Biblia, salmo responsorial, y la iglesia todo así y todos respondían a ese salmo responsorial. Algunos entenderán, algunos que no son de esta generación de la vieja, sacaron de esta tradición, no entenderán, pero yo llegué a ser monaguillo, a ponerme una bata, a andar con los platitos y dárselo. Mire, y después que fui monaguillo, yo quería más porque había un monaguillo que va por encima de mí. Y ese era el único que podía coger el vino. Yo no podía tocar el vino porque yo era un menor, un monaguillo menor. Y yo estaba, yo tengo que seguir porque el vino yo lo tengo que coger. Yo tengo que darle el vino al padre. No me dio. Matilde, no llegué a coger el vino. Hello. Pero siempre me ha gustado las cosas del Señor. Y papi decía, ¿qué es lo tuyo? ¿Qué es lo tuyo? Porque papi en un momento dado fue Nicodemo. No entendía las cosas del Espíritu. Gracias le doy al Señor que aceptó a Jesús. Vivió un tiempo amando a Jesús. Y murió, nosotros creemos, murió en paz. Y tener una oportunidad de verlo en el cielo. Amén. Escúchame. Podemos seguir hablando de ese capítulo, pero no voy a seguir. Te invito a que lo tomes de extensión de este mensaje. Escucha la alabanza de hoy otra vez. Fue maravillosa. Fue especial para nuestro tiempo en esta hora de consuelo y de futuro. Te invito a que le hables a otros que tal vez no entienden por qué tú te comportas de esa manera. Que puedas entender lo que necesitas es a Cristo Jesús. no me entiendes porque estoy en una esfera donde me toca amar al Espíritu de Dios. No lo podrás entender. Pero al final, iglesia, todos queremos, a Cristo vino para salvar a todos. Y todos esos también necesitan salvación. De alguna manera tenemos que ser ejemplo a los creyentes, pero también ejemplo al mundo, para que ellos vean en nosotros a Cristo y que nos pregunten, ¿por qué tú estás así? Y tú le digas, ok, ahora déjame explicarte. Necesitas nacer de nuevo. La regeneración a través del Espíritu Santo. Y alcanzarás lo que yo he alcanzado. Y después que estás en el Evangelio, hay que mantenernos aquí. Hello. ¿Alguien está entendiendo? Hay que mantenernos aquí. ¿Alguien dice amén? Ponte de pie conmigo, iglesia. Gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor. Me alegra, gloria a Jesús, que pudiste estar conmigo y poder entender lo que Dios nos está hablando en esta hora. Doy gloria a Dios.